Tenemos columna doble en el día de hoy. Inés Bortagaray, Pía Supergirl, buen día.
Bueno,
¿cómo
andan?
Podríamos
decir. Muy contenta.
¿Está Pía la columna de Inés, podemos decir?
Sí,
por el día.
Estoy en la columna de Inés, absolutamente.
Bien, vamos a mostrarle o decirle a la gente el motivo por lo que están juntas en el día de hoy, que creo que es esta mujer la que las junta hoy, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo que sucedió es que el jueves pasado se estrenó Ida Vitale, que es un documental de María Arrillaga. Antes había tenido un preestreno en 2022, también estuvo en el Festival de Málaga y ahora finalmente llegó al cine. No es arbitraria la decisión de que este año se estrene Ida Vitale el documental. Sabrán, en noviembre, el 2 de noviembre, la poeta uruguaya cumple 100 años, su aniversario.
Se está festejando todo el año.
Y digamos, todo el año se habrán dado cuenta que hay festejos a propósito de eso.
Serás alondra, serás real, serás reflejo. Seré tal vez fuerza que te haga temblar. Serán las ganas. Pensarás quién soy. Te habré inventado. Será ilusión. Es un invento el tiempo. Ya se disipa el ahora. Idioma eterno del gesto. Hoy las palabras me sobran. Ser frágil los atropellos. Ya no se entiende la hora. Te vuelo los pensamientos. Tan cerca que ya no importa.
Estamos escuchando a María Viola con la canción llamada Alondra. Apareció en el EP Guarida el año pasado. Bueno, sobre las canciones en esta columna, creo que se va a ir descubriendo la pista de las canciones en la medida en que vayamos avanzando. La columna se llama Ida, un lexicón. Y el lexicón tiene todo que ver con las canciones, digo ahí a modo de acertijo o pista. El libro Léxico de Afinidades, hablando de lexicones, libro de 1994, empieza así. El mundo es caótico y, por fortuna, difícilmente clasificable, pero el caos, materia susceptible de convertirse en maravilla, ofrece, como cualquier teogonía demuestra, la tentación del orden. Vivimos buscando el sistema mejor de organizarlo todo, para entenderlo al menos. Mientras no llegue el único irrebatible, el más inocente, es el alfabético. Su vastedad puede parecerse al caos que busca sustituir. Este léxico de afinidades de Ida parece haber sido determinante en la mirada de María Arrillaga, la directora de Ida, la película, que, como contaba Pía, se estrenó el jueves pasado. Nosotras apuntamos, preparando esta columna, que insisto en la alegría que nos ha provocado preparar, apuntamos algunas palabras que entendemos que vertebran este repertorio de palabras de la película. Un abecedario personal que se dispara a través del juego. Entre otras palabras están alondra, sol, ola. También la palabra día, esmeralda, fábrica, globo, hospital, ignorancia, julepe, murciélago, premio, tumulto. Por eso también estamos escuchando la canción de María Viola, que se llama Alondra. Y bueno, acá revelo entonces la idea que musicaliza la columna de hoy. Es un seguimiento de este juego que se instala con la película, que, ya les digo, tiene un repertorio que organiza la mirada de María sobre Ida y que organiza hoy las canciones que nos van a ir acompañando.
Y que viene la del primera libro, ¿no? Del léxico de afinidades, que como decía, que son letras con palabras que va poniendo arbitrariamente Ida, ¿no?
Sí, la primera, Alondra.
Bien.
Bueno, trajimos hoy varios libros queridos, de la biblioteca de Pía, de mi biblioteca. Tenemos además ambas, y vos también, Joel, un libro nuevo que se llama Ida Vitale, Abrir palabra por palabra el páramo, que se editó en febrero de este año con motivo del centenario de Ida. Lo editó la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay y Rebeca Linke, editoras, y que acá nos dejó muy, muy amablemente Néstor Sanguinetti. Este libro ofrece una cantidad de miradas críticas sobre la obra de Ida a cargo de varios estudiosos y poetas. Entre ellos se cuentan María del Carmen González de León, Luis Bravo, Francisco Alves Francese, Rodrigo Luaces, el propio Néstor Sanguinetti, junto con Margarita Muñiz, Lucía del Bene, Regina Ramos, Roberto Aprato, en fin, la lista es
larga.
Es larga. Trajimos nuestros propios léxicos de afinidades, nuestras propias ediciones, Procura de lo Imposible, Shakespeare Palace, De Plantas y Animales. Estábamos pensando en cuál podía ser una buena puerta de entrada a la literatura de Ida, y bueno.
Como una guía para
la
ciudad. Sí, hay gente que se la leyó, obviamente, gente que la leyó mucho, pero gente que nunca.
Y hay
nunca
gente que no. Néstor, en ese sentido, que es un, además de un estudioso, también es un entusiasta. Estamos muy agradecidas por eso, por su generosidad. Nos dice algo que en este caso ya venimos repitiendo, y es que El léxico de afinidades es un gran libro para conocer a Ida, con este diccionario, que también es un diccionario muy, muy personal y que ella va presentando. También, por fuera de la poesía, que es como tal vez el lugar más evidente para ingresar a Ida, pero que también más complejo, hay gente que te dice, bueno, a mí la poesía me cuesta, no me gusta tanto, no sé cómo entrarle. Bueno, Ida tiene un muy buen abanico de libros que son de prosa, que son ensayos. Entonces, si quisieran ir por ese lado, también está Shakespeare Palace, que son las memorias de Ida en México. Ida vivió muchísimos años en México, ella es un país que adora, que ama, están allí. Y también De Plantas y Animales, también es otro libro que en cierto punto la sintetiza ella, sintetiza su mirada del mundo, sus
gustos. Sí, ahora van a hablar de la película, pero se ve mucho.
Esa
pasión natural que le sale por las plantas y los... tiene por las plantas y los animales, ¿no? Siempre dice que no es una entendida en el tema, sino una apasionada.
Ella es absolutamente una apasionada. Importante, todos estos libros se encuentran en librerías de Montevideo seguro, y me imagino que de Uruguay también, pero bueno, vamos a ir a algunos datos que tal vez también conocen. Lo que sucede es que en 2018 Ida Vitale es noticia, pasa a convertirse en una noticia, que no siempre pasa con la poesía uruguaya ni con la cultura uruguaya. Lo que sucede es que la poeta uruguaya, en ese momento de 95 años, ganó el premio Cervantes. De esta manera se convierte así en la primera autora uruguaya en recibirlo. Antes que ella, solo 5 mujeres ostentaban ese privilegio. Sin embargo, ya teníamos un uruguayo en esa lista, Juan Carlos Sonetti, lo había ganado en 1980, y lo que sucede también después de que Ida lo gana es que en 2021 Cristina Peri Rossi también pasa a este listado de grandes nombres.
Autoras consagradas de Cervantes.
Exacto. me gusta recordar que en ese momento típico, ¿no? Típica pregunta cuando los autores ganan el... Cuando
¿dónde
los autores,
estabas?
¿Dónde estabas? ¿Qué sí. estabas haciendo en el momento que te llamaron? Y Ida, por supuesto, con este sentido del humor y esta frescura que tiene siempre, contó que estaba regando las plantas. No es una casualidad que ella haya contado esto, haya dicho, para ella no, las plantas no son un elemento decorativo de las casas. Me gusta mucho pensar que hay una herencia súper fuerte ahí. Ida heredó su nombre de una tía, también heredó esa biblioteca repleta de libros de plantas, bichos, animales, y por lo tanto también el gusto por la botánica y el mundo animal, que, como decíamos, está súper presente en...
Esa es la tía que trabajó en el botánico.
Esa es la tía que trabajó en el botánico, exactamente. Pero bueno...
Ahora que decís bichos, sí. No, porque me parece que la palabra, además... No es inocente. Ella se refiere mucho a los animales como
bichos.
Y parece, dentro del lexicón Ida, una palabra muy apropiada que se junta con otras palabras que ayudan a acercarse a la constelación de Ida, a ese universo. Una tiene que ver con el tiempo, la curiosidad, la memoria, su mirada sobre el mundo, un oído que ausculta un mundo. La intertextualidad también, una sensibilidad divergente, la duda como método, una actitud inquisidora, la traducción de lenguas múltiples, las lenguas múltiples, las ocurrencias, los signos, el azar, la imaginación. Y ella dice, cerrando el poema en el dorso del cielo, uno llama azar a su imaginación insuficiente.
Sí, y bueno, ya que Inés, ahora ya la vamos a escuchar a Ida leer. Nos gustaba mucho, discutíamos mucho sobre bueno, vamos a escuchar una Ida muy muy jovencita, entonces hablamos, bueno, esta no es la voz que le reconocemos a Ida ahora, pero bueno, la voz de Ida la van a poder escuchar si ven su documental. Nos parecía como un hallazgo ir a esa voz que no es tan fácil de identificar. Si les parece, la escuchamos ahora con Cambios, una lectura que hizo en el Sodre. No tenemos demasiado claro en qué año fue, pero se darán cuenta que tiene sus buenos años. Y después, si quieren, les contamos un poco de dónde sale esta cuestión como súper, por momentos, sobria y de utilización como muy particular de las palabras.
Cambios. Puede cambiar la vida sus ramas, como un árbol cambia la suya desde el verde hasta el otoño. Puede pilar oscuro, suplicio oscuro, puede recubrirse de frutos como un mes de verano. Ah, puede también caer no sé hasta dónde, como cae el poema o el amor en la noche. Hasta no sé qué fondo duro y ciego y terrible, tocando el agua madre, el manantial del miedo.
Bien, ahí la estábamos escuchando a la jovencísima Ida Vitale, en una lectura que hizo en el Sodre, que generosamente también nos dio Néstor Sanguinetti, del que ya hemos hablado. Pero me gustaba traer un poco de dónde viene este manejo de las palabras de Ida. Ida estudió 3 años Derecho, es procuradora. Después recién se puso a cursar Humanidades. Es muy gracioso porque dice que a ella le encantaba leer los códigos y cuenta esto. La lectura de los códigos fue importante para definir lo que luego sería mi poesía. Allí comprendí cierta sobriedad porque el código, sobre todo el código civil, está escrito con el mínimo de palabras y la mayor aproximación posible de lo que quiere decir. Desde siempre lo sentí así. Hay que escribir sin adornos, pero con eficacia. También me gustaba mucho esta frase.
A veces puedo imaginar que fue a brevar al Código Civil.
Sí, el Código Civil podía nacer una poeta, ¿no?
Sí, eso es como increíble. Pero bueno, de nuevo, recordamos que este es el año de celebración. Ida cumple 100 años, ahora en noviembre. Esto hace que haya nuevas publicaciones, o reediciones muy, muy especiales. Una de ellas es la de la Biblioteca Nacional, que va a reeditar La Luz de esta Memoria, que es el primer libro de Ida Vitale. Lo va a reeditar a través de La Galatea. La Galatea es esta editorial muy particular, esta editorial y esta máquina también, que tiene todo que ver con la generación del 45. Así que, bueno, digamos que va a ser como una joya, una joyita, y sobre todo los que tienen la primera edición o esas primeras ediciones también sabrán lo que tienen en sus manos, pero bueno, si quieren esperar, va a haber una reedición. Y en octubre, en las vísperas de su cumpleaños, la editorial UM, que es la que habitualmente publica Ida Vitale acá en Uruguay, va a dedicarle un recorrido a su obra con fotos y también entrevistas a la poeta. Pero bueno, ahora sí vamos al punto de si aún no ingresaron a la poesía de Ida y quieren ir por allí. Hay dos libros súper abarcativos, que son Poesía Reunida y Cerca de 100, Antología Poética, que también se encuentran por acá.
Y pensando concretamente en poemas, aparecen en Sueños de la Constancia Residua y en Tiempos sin Claves Certería.
También en Procura de lo Imposible, Colibrí.
Acá está Procura de lo Imposible. Acá tenemos la...
Uy, qué edición vieja, sí, que tenés ahí. Preciosa. Está bueno esto para poner en redes después. Ahí le pido a María Mauricio de los libros. Digo, hay un montón.
Precioso el Colibrí. Y además el Colibrí, perdón, tiene todo que ver con la película. Con,
absolutamente.
Y con ese movimiento activísimo de Ida. Ida es un colibrí en la película.
Sí. No, y está bueno que... Está bien, están los libros de poesía y que abarcan mucho. Y están también estos poemas que ustedes recomiendan, que a veces entrar por un poema también es más fácil que ver el libro entero, ¿no? Y uno perderse allí. Así que ponemos allí en redes esas recomendaciones también.
Bueno,
y ahora vamos
a escuchar una canción siguiendo el juego de las palabras. Sol era una de las palabras presentes en la película. Vamos a escuchar Sol de Invierno, de la cantante chilena Javiera Mena, con Jepe.
Un lexicón, columna doble aquí de Inés Bortagaray y Pía Superviel. Ya venimos con el estreno del documental que está ahora en cartelera.
No toquen nada.
Ida, un lexicón, columna de Inés Bortagaray y Pía Superbiel, a propósito de Ida Vitale, a propósito de los 100 años, a propósito del documental que se estrenó estos días, Ida Vitale.
Exacto, y ahora estamos escuchando el piano de Silvia Meyer. Silvia Meyer compuso la música de Ida, de este documental. Es una música muy preciosa que ahora estamos escuchando.
Sí, quiero leerles un fragmento del texto que eligieron para, en cierto punto, promocionar la película, que dice así: mujer joven de 99 años, Vitale, pierde a su gran amor, regresa a casa tras 40 años de exilio, recibe el premio literario más importante de la lengua castellana y se va de gira, de la A a la Z. Ida Vitale viaja sin alejarse de sí misma, atenta a lo que nadie ve. Bueno, es una pequeña puerta de entrada para el documental, pero le preguntamos a María Arrillaga que nos cuente cómo es ese lazo invisible y muy antiguo que la unen con Ida.
La idea de la película nació desde un lugar particular que me impulsó a proponerle a Ida hacer la película juntas, pero con el tiempo me fui dando cuenta que había otras capas que se iban revelando. Lo primero que me llamó la atención de Ida fue su capacidad de asombro, esa forma de conectar con todo lo que la rodea y de mirar con ojos nuevos el mundo cada vez. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que al mudarse de nuevo a Uruguay, Ida también estaba devolviendo algo que se había perdido, el contacto con esa generación, con sus historias. Ella pasó a ser el único hilo con ese mundo. Desde que nací, Ida está en mi familia, es parte de mi vida. Mis abuelos, Marinés Irvavila y Carlos Maggi, se casaron en el mismo año que Ida y Ángel Rama, su primer marido, y se mudaron a una casa las dos parejas porque no tenían plata para alquilar una casa propia. Y hace poco me preguntaron si durante el rodaje estuvo presente esa distancia que podría darse con las figuras públicas, y la verdad es que no. Los encuentros con Ida, con la cámara y sin la cámara, se dieron de una forma tan espontánea que naturalicé ese aire familiar, y de alguna forma olvidando que es parte de la esencia de la película.
Sí, la madre de María y Amparo, la hija de Ida, nacieron las dos en esa casa que María cuenta.
Eso es buenísimo.
Entonces, evidentemente, a pesar de que el documental esto no lo cuenta, hay algo que nosotros, María ya lo ha contado bastante, pero que queríamos recuperar como para que también la gente que vaya a ver el documental o que lo haya visto entienda que, bueno, hay una cercanía muy, muy clara entre estas dos mujeres de generaciones muy distintas. María tiene 30 y pocos años. Y quiero traer también del libro 45x1 de María Inés Silva Vila, que obviamente es un retrato de algunas cuestiones cotidianas de la generación del 45, lo siguiente. Que es una manera en la que ella veía a Ida, que por supuesto eran sumamente amigas. El tiempo para Ida siempre es una sorpresa, algo que viene de afuera como un golpe de viento y que por lo general asusta un poco. Decir la hora en su presencia es un pecado. Jamás puede creer que son las 5 cuando son las 5. Siempre ha sido así, encantadora y única en su desconcierto. Una mujer sin reloj, aunque lo lleve puesto. Ahí Inés me apuntaba que en uno de sus libros hay un poema dedicado a Marina Silva Vila.
Sí, en Procura de lo Imposible, en la página 110 de esta edición, hay un poema a María Inés Silva Vila.
Pero bueno, volvemos a escuchar a María
sobre
las particularidades de este rodaje y esta cercanía que también fue creciendo entre las personas que se sumaron.
Empecé a filmar la película en marzo de 2019, unas semanas antes de que Ida viajara a recibir el Cervantes. Pude viajar con su familia y con ella a ese momento tan particular. Y al volver le propuse a Inés Vázquez que participara del proyecto como productora. Inés es amiga de toda la vida. Y bueno, por segunda vez se estaba dando, primero con Ida y ahora con Inés, ese proceso de haber crecido con alguien y pasar a vivir la experiencia de una película a través de los años. Inés e Ida se llevaron tan bien que, además de la productora, Inés pasó a ser la sonidista de la película y empezamos a compartir los momentos las tres. Fue fundamental ir viviendo con Ida, caminando sin interrumpir el mundo que íbamos descubriendo juntas y viviendo, y no hubiera sido posible con otra estructura de rodaje.
Bueno, cuenta también María que cuando empezó el montaje de la película tenía una serie de fragmentos filmados a lo largo de varios años, 3 viajes que habían hecho, imágenes también del apartamento de Ida en Montevideo, un verano en Las Flores, una cantidad de archivos, experimentos visuales con fotografías, pero que todavía no había un orden en ese hilo, y ese orden cuajó, cuadró, terminó de entenderse cuando apareció, gracias a un amigo, Léxico de Afinidades. Así que como volvemos
al inicio, era el único, sorprendentemente, o tal vez no, era el único libro que María no había leído de Ida, porque ya se había leído toda su obra, pero ese, sin embargo, no.
Y ese fue el que trajo esta clave para estructurar la historia y estructurarla en términos que son muy propios del mundo poético de Ida, cuenta María. Para mí hay un equilibrio entre su faceta más contemplativa y verla poetizar lo que la rodea, escucharla en sus pensamientos o en sus propios versos. Hay una fusión entre realidad y poesía que propone la película, porque de alguna manera es así como Ida vive. Entonces, nosotras, compartiendo con Pía la mirada sobre la película, entendemos que aparecen varios rasgos de Ida que se eligen contar, ¿no? En la película aparece, por ejemplo, esto que hace un ratito mencionábamos, una curiosidad impenitente, una curiosidad que la lleva a Ida a treparse acá y allá, a mirar un colibrí, a acariciar un caballo, a detenerse ante un músico callejero, como una disposición, una predisposición muy grande a dejarse llevar por una mirada curiosa.
Una gran melómana, ¿no? Y cuando escucha ese violín, ¿no? Un violín,
sí,
creo que era... No toca mal. Este, y fue, cruza ahí.
Una gran melómana que también estudió canto, ¿no?
Sí.
Que aparece en su biografía. Bueno, su sentido del humor.
Sí, y la jovialidad. Después esta intención, que de nuevo está claramente en la intención de Léxico de Afinidades, de permanentemente ordenar ese caos, ¿no? Entonces Ida está siempre entre cajas, con papeles, fotos, recortes de diarios, y creo que los tres suscribimos en esta cuestión de que aparece una y otra vez Enrique Fierro también en Ida, pero nunca con una, o sea, siempre con una mirada como amorosa, pero nunca nostálgica. No hay, que eso es súper valioso en ella, o sea, una mujer de 99 años que está muy anclada igual en el presente, a pesar de que esté mirando las fotos de su gran amor, como la película elige decirlo.
Es precioso esa representación de una memoria tan amorosa y tan presente. Ahora que decías, Pía, que mencionabas a Enrique, la dedicatoria de Procura de lo Imposible es a Enrique, en cuya soledad habito. Sí. Enrique está muy presente.
Que le aparezca con la que viaja a México.
Exacto.
Ese es su segundo esposo. Pero es el que vive más tiempo, ¿no?
Claro, es su gran amor. Y sí, de hecho, es eso. Cuando Ida Vitale decide volver a Uruguay, es porque Enrique Fierro se muere. Y bueno, ya ahora ahí la vida de ella en Estados Unidos.
Sí, vuelve una vez porque Enrique también vuelven antes, ¿no? Postdictadura vuelven.
Están poquitos años, poquitos años, y ahí se van juntos a México.
Y después, al final,
a Austin.
A Austin, Texas, donde pasan buena parte de su vida.
Se llevó lo que lloré. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Un mantra que trajo el mar canté.
Ida, un lexicón, columna de Inés Bortagaray y Pía Superbiel, a propósito de la vida, de la obra, de Ida Vital y también de este documental que se estrenó recién.
Estamos escuchando Hola, sin H, Hola, Adiós, del proyecto musical Vacación, de los mexicanos Caloncho y En la Vida Aguilar. La elegimos pensando en la palabra hola, que también forma parte del repertorio Ida, y también por México y el vínculo tan importante de Ida con México.
El barco en que vine ya se fue. Por suerte la playa me hizo un pez. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Adiós, hola. La espuma creció como mi fe. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós.
No toquen nada.